Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, queridas amigas? Qué gusto reencontrarnos con ustedes, compartir esta media hora en el programa para las mujeres que es Entre Amigas. Para mí un placer compartir este tiempo y darles la bienvenida a que se queden con nosotras hoy. Como anunciamos en el programa anterior, vamos a estar nuevamente con Eli Morales, a la que ya tenemos con nosotros. ¿Cómo estás, Eli?
Muy bien, ¿y tú, Natalia?
Yo muy bien, contenta de compartir un nuevo programa. Me encantan estos estudios sobre las mujeres, sobre todo unidas a un personaje como Jesús, ¿no? Como Él, que nos vino a dar la salvación, también nos muestra su compasión y nos enseña tantas cosas importantes como las que vamos a aprender hoy, pero eso más adelante. Primero que nada, Eli, como en cada programa Entre Amigas, la receta.
Bueno.
En este caso te voy a invitar a probar una receta certificada por nuestra compañera Sonia Mag, que la realizó, nuestra productora, y quiere compartirlas con ustedes, queridas amigas. Son unos tomates atunados, ¿eh? Tomates atunados. Para 4 personas necesitamos estos ingredientes. 4 tomates, que tienen que ser grandes. Si son pequeños, alcanza para 8, más o menos el relleno, que consiste en una lata de atún, media taza de aceitunas picadas, cuarta taza de mayonesa, 2 huevos duros, sal y pimienta. Vamos a preparar esta receta. Lavamos los tomates, los secamos y cortamos una tapita en la parte superior. Cuando le sacamos la tapita, los ahuecamos y los dejamos escurrir bien. Cuando ya están más secos, más escurridos, les ponemos sal. Los dejamos aparte y preparamos el relleno, que es facilísimo, porque mezclamos el atún con las aceitunas picadas, la mayonesa y las 2 yemas de huevo duro rallados. Y también le ponemos sal y pimienta si queremos. Esto lo mezclamos bien. Ahí rellenamos los tomates con esta preparación y lo decoramos con las claras del huevo duro que nos quedaron, las picamos o las rallamos, lo ponemos por arriba, también aceitunas picadas, y bueno, lo servimos con un colchón de lechuga en juliana, se sirve bien frío. Es una comida rica y liviana para una entrada o como una, con arroz acompañando, ya es un buen almuerzo, nos decía Sonia. Así que esta es la propuesta de receta para el día de hoy. ¿Te gustó?
Me encantó y es muy adecuada para estos días de altas temperaturas.
Y son los días de calor que estamos pasando cuando grabamos este programa. Así que si alguna amiga escucha este programa y tiene frío, ya sabe para el verano que puede hacer esta receta. Y si hay alguien que le gustaría esta receta, es a nuestra compañera Sandra Costabel, que se encuentra de vacaciones. Así que yo la voy a guardar, Eli, para cuando ella venga, le voy a comentar de estos tomates atunados. Y ahora lo que te invito es a disfrutar de buena música, que es lo que va a compartir nuestro operador ahora, un buen tema musical, y luego ya nos metemos en el tema del día de hoy, que es el estudio sobre estas mujeres. Continuamos con ustedes, queridas amigas, en Entre Amigas, y como les prometimos, seguimos con este estudio sobre las mujeres de la Biblia. Hace un tiempo ya estudiábamos la de las mujeres que aparecen en el Antiguo Testamento, y ahora nos pasamos al Nuevo Testamento, donde las vemos interactuar con Jesús, mujeres muy especiales con las cuales yo digo que nos podemos sentir identificadas, ¿no es así, Eli?
Sí, estas mujeres que se cruzaron en el camino de Jesús, o que Jesús las esperó,
es verdad,
en su marcha, como es el caso de la que vamos a considerar ahora en primer lugar, que es la mujer samaritana, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, del 1 al 42. Jesús conocía y conoce los anhelos que tenemos en nuestros corazones, y Él los satisface. Cuando Juan dice que Cristo sabía lo que había en el hombre, ahí se refiere al hombre en sentido genérico, estamos incluidas nosotros. Él sabía todo acerca de esta mujer que vivía en Samaria. Y esta mujer tenía una característica, un instinto que le había puesto Dios en su soberanía, que era el instinto para la adoración, que según un estudioso es más marcado en nosotras las mujeres que en los hombres, tiene más fuerza. Bueno, y ese instinto, también tenemos el instinto de la meditación profunda, y ese lo encontramos en una mujer que tiene nombre, que es María de Betania, que también Jesús satisfizo ese instinto de meditación profunda y de la elección de la buena parte. Jesús responde a ello. Lo encontramos en Lucas 10:39. Y María tenía una hermana, que todos la conocemos, bien distintas como son todos los hermanos, a Marta, que siempre estaba preocupada por servir. Y vemos que Jesús apreciaba el servicio de Marta y valoraba el servicio de Marta. Y aquí lo vemos a él, cómo él está atendiendo a la diversidad, a ese instinto de adoración, a ese instinto de meditación profunda y también a ese instinto de servicio, de servirlo y de agradarlo. Y Jesús a todos atendió y por todas estuvo muy agradecido.
Es interesante el testimonio de esta mujer samaritana que encontramos en Juan. Y a mí me gusta mucho leer sobre ella, sobre ese diálogo que está todo, ¿no? No hace una referencia fugaz, uh-huh, Juan, sino que transcribe esa charla con Jesús que mantuvo cerca del pozo a esa hora del mediodía donde no iba más nadie, por circunstancias especiales. Era una mujer que como decíamos recién, discriminada por esa sociedad, ¿no? Donde Jesús le hace mención a su situación civil, donde había tenido 5 maridos, el que tenía ahora era un marido, una sociedad mucho más conservadora que la de ahora, era una mujer señalada. Y hablar con un judío también implicaba toda una revolución para ella, ¿no? Porque los judíos y los samaritanos no se hablaban, para los judíos eran gente inferior, los samaritanos. Y vemos cómo Jesús accede a revelarle enseñanzas a esta mujer primero, samaritana después, con un mal testimonio, con una vida realmente muy complicada, y él accede a decirle que él tiene el agua de vida, ¿no?, para darle. Entonces, qué bueno es ver cómo nadie está fuera de esa gracia de Dios, de esa posibilidad de acceder a sus misterios y a su salvación, ¿no?
Lo que vemos ahí es que Jesús rompe todas las barreras, uh-huh, que estaban generadas en ese momento al esperarla en el pozo y al presentarse como alguien que necesitaba y que tenía sed. Y fue una manera muy sabia de comenzar a dialogar con ella, ¿no? Y quizás de llevar a esa mujer a descubrir que Dios le había dado ese instinto de adoración, uh-huh, porque enseguida es lo que él maneja, que le dice que llegó la hora en que los verdaderos adoradores le rendirían culto al Padre, ¿no?, en espíritu y en verdad, porque así era lo que él quería. Como Dios es espíritu, quienes le adoran lo deberían de hacer en espíritu y en verdad. Y vemos acá que se lo está revelando a una mujer, como decías tú, discriminada, despreciada, y que también actualmente nosotros discriminamos a las mujeres que tienen una forma de vida como ella. Y aquí tenemos una enseñanza de Jesús, que él está dispuesto a hacer grandes cosas como hizo a través de ella, ¿no?
Grandes cosas, y que el mismo Juan las relata cuando en el versículo 39 dice que muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo de la mujer creyeron en Jesús por el testimonio que dio la mujer. La mujer fue y les dijo: conocí un hombre, ¿no será el Cristo? Él me dijo cosas que solamente un profeta, ¿no?, podría conocer. Y así fue como muchos samaritanos creyeron. Es más, le pidieron que se quedara, a Jesús le pidieron que se quedara en el pueblo, se quedó 2 días, y a la mujer le decían, ¿no?, como esa reivindicación: ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos. Ella como nexo para que muchos creyeran, ¿no? Como su testimonio cambió de ser una mujer con una mala vida, un mal testimonio, a ser referente en lo que es la enseñanza.
Pasó, ¿no?, a ser un vínculo, ¿no?, para que los samaritanos se convirtieran y reconocieran en Cristo el Salvador del mundo.
Y así es como, amigas, también les queremos presentar a ustedes ese nexo que queremos hacer para que conozcan a Jesús como Salvador, para que acepten a aquel que les está brindando esa agua que sacia la sed en forma metafórica, pero qué realidad es, porque no van a necesitar de obras ni de hacer nada. Jesús les brinda la salvación en el día de hoy. Sobre esto nos quedamos meditando. Vamos a ir a un tema especial que habla precisamente sobre esta mujer samaritana y ya seguimos porque tenemos otras mujeres interesantes a las cuales estudiar.
Ábrele las puertas al amor. Si ya estás cansado de sufrir, si crees que es mejor morir, detén tu caminar. Dale una oportunidad a Cristo. Él te ofrece vida y salvación, gozo y paz para tu corazón. Si le aceptas hoy verás, tu vida cambiará, te dará razón para vivir. Es Jesús el único que puede al hombre libertar de las tinieblas y de Satanás, darte luz.
Continuamos, queridas amigas, después de disfrutar de este tiempo de música, seguimos con este estudio de las mujeres de la Biblia, ahora con una mujer, esta sí anónima, no tenemos el nombre, pero lo que sí tenemos es un testimonio muy fuerte de su parte, ¿no?
Esta mujer se caracterizó por ser una de las tantas mujeres que Jesús alivió sus sufrimientos físicos, a todas las mujeres que se acercaron a él en estas condiciones, ¿no? Disfrutaron del poder sanador del Señor Jesús. Cuando Él respondió a su fe o a su clamor, cualquiera haya sido la naturaleza de la dolencia que ellas padecían.
Sí, y precisamente que vamos a empezar a hablar sobre esta mujer que se acercó a Jesús. Una hermana, Silvia de Muñoz, de Argentina, escribió algo muy lindo, hablando sobre los sufrimientos y cómo Jesús los alivia o nos da paz para sobrellevarlos en muchos casos. Ve en paz. Y comienza así. En el curso de nuestra vida cotidiana, experimentamos muchos diferentes estados de ánimo. Cada circunstancia es diferente y a veces surgen conflictos y luchas que nos quitan la paz. Los salmos, en su mayoría, expresan muy bien los sentimientos del alma. Me imagino a la mujer con el flujo de sangre diciendo una y otra vez, me siento sumamente angustiada, como dice en el Salmo 42:6. El Señor mismo dijo que la dolencia de la mujer era un azote. Me identifico con esta mujer que para ir en paz tuvo que abrirse paso por la fe. ¿Qué obstáculos tuvo que vencer? ¿Cómo reaccionó ante la indiferencia egoísta de algunos? ¿De qué manera enfrentó sus propios temores y prejuicios? ¿Cuánto tuvo que insistir? ¿Cuánto tardó desde el inicio de su intento hasta el milagro mismo? En medio de la rutina diaria suelen aparecer azotes que abaten el alma y nos roban la paz. Pero la paz no es algo ligero. Viene como resultado de haber tocado la presencia misma del Señor. Para esto debemos perseverar hasta tener la victoria, caminando en fe sin perder de vista al Maestro. Jesús no subestima ningún problema humano. El Señor sabe muy bien cómo nos afectan las adversidades de esta vida. Las compara con latigazos que surcan nuestras espaldas y las dejan adoloridas. Él quiere enviarnos en paz a enfrentar cada jornada.
Bueno, tu relato hace referencia a la mujer que vamos a tratar ahora, o sea, la mujer con flujo de sangre. Este relato lo encontramos en Mateo 9:20-22, en Marcos 5:25-34 y en Lucas 8:43-48. Esta mujer que tan solo con un toque se sanó de un azote de 12 años, ¿no? Debe de haber estado muy delgada, muy débil, y una mujer que con una hemorragia de 12 años la hacía además a ella legalmente inmunda, es decir, que ella no podía ir frente a Jesús y arrojarse a sus pies para pedir su bendición. Entonces, en su estado de ansiedad, de gran necesidad, su fe fue tan grande que consideró, bueno, si yo solamente toco su manto de su vestidura, el borde, voy a ser sanada. Fue una fe muy grande. Y vemos que la mujer se curó después de muchos fracasos, porque en uno de los relatos de los evangelios nos dice que ella había gastado todo lo que tenía. Y aquí vemos una mujer completamente diferente a la que estuvimos hablando anteriormente. La samaritana era una mujer despreciada, discriminada, y ahora estamos frente a una mujer que, por el relato, nos damos cuenta que era una mujer de una posición social elevada, que tenía recursos y que durante 12 años había estado asistiendo a todos los recursos que había en aquellos momentos, ¿no? Cuando los hombres fracasan, Cristo tiene éxito, podemos decir. Que lo que no es posible para los hombres es posible para Dios. Y una expresión que es muy característica del evangelista Marcos, que dice, se sanó instantáneamente. Aquí vemos ese milagro. La mujer sintió una fortaleza que para ella no la experimentaba hacía 12 años. Tratemos de imaginarnos lo que habrá sido para ella sentir eso en su cuerpo, ¿verdad? Sentir que su cuerpo se renueva, ese milagro tan grande, y darse cuenta y reconocer que Jesús era quien la había sanado. Y ella reconoce también haber recibido ese beneficio. En el relato es importante que Jesús dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen, ¿pero cómo? Entre toda esta multitud, por supuesto que todos estaban tocando, pero Jesús percibió, y ahí vemos su sensibilidad, que había salido poder de él, ¿verdad? Un poder, su poder sanador. Y la mujer, a pesar de lo que suponía, ¿verdad?, hablar en público, nos dice el relato que ella temblando, pero también pienso que con mucha alegría y muy agradecida, titubea y confiesa toda la verdad. Y esta mujer también nos deja una enseñanza muy grande, no solo de que ella supo en quién depositar la fe, sino la importancia de la confesión que ella experimentó y que es muy buena para el alma, ¿no? Y Jesús elogia su fe en el relato y le dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda libre de tu aflicción. En otras versiones, y como el texto que tú leíste dice, queda libre de tu azote. Creo que muchas de las personas que nos están oyendo han padecido o están padeciendo de algún azote. Bueno, pongamos ese azote o esa aflicción que tenemos en las manos de Jesús. Vayamos a Él con fe, que en Él siempre vamos a tener éxito.
A mí me gusta lo humano de esta mujer, ¿no? Que en su actitud, en la búsqueda de soluciones, como tendemos todos a buscar en otros lugares, pero me gusta ese paso que da, valiente de ir, si bien tal vez con miedo, y ella buscó ir por detrás de Jesús para tocar el manto, buscaba no ser reconocida, y su fe fue lo que hizo que se desprendiera ese poder de Jesús, ¿no? Por eso Jesús quería que ella también tomara ese otro paso más valiente, que era el de la confesión, como nos decía, claro, ¿no? Y lejos de tal vez rezongarla, por decirlo de una forma, como tal vez esperaba la mujer, ¿no? Que con ansiedad dijo, bueno, fui yo, y reconoció sus culpas. El Señor le dijo que iba a experimentar una sanidad, no solamente la física, sino la del alma, porque le dijo que iba a tener paz, ¿no? Que esa fe que puso en el Hijo de Dios también llegaba no solo a su cuerpo, sino a su alma también. Y como decíamos también de la mujer samaritana, ¿no? Es un ejemplo para nosotros en el día de hoy, tal vez muchos pasando, como decía Celí, por aflicciones de diferente tipo, por azotes cotidianos, como enfermedades, apremio económico, vaya uno a saber qué es lo que está poniendo en dificultades a nuestras amigas que nos escuchan. Lo bueno es que les estamos dando la salida. El borde de manto no era lo que tenía poder, el poder lo tenía Jesús.
Y que Él obró porque ella depositó su fe en Él y se apropió, ¿no? Y se sanó de ese poder. Recurrió a la mejor fuente, ¿no? La mujer fue muy sabia y su fe se vio coronada por Él también, ¿no? Y la exaltó a esa fe. Y relatos de contemporáneos de un historiador y que también fue obispo alrededor del año 360 después de Cristo, dicen que esta mujer estuvo entre las que acompañó a Jesús a la cruz, ¿no? Y bueno, y como decíamos, de una situación social completamente diferente a la mujer samaritana, ella también parece que tuvo los recursos, y Eusebio dice que fue testigo de que ella levantó dos en su jardín, a la entrada de su casa, recordando este hecho del encuentro con Jesús.
Interesante eso, el camino a la cruz. Seguramente esto lo suponemos porque no lo dice la Biblia, lo dice la tradición o algunas historias, pero qué bueno es pensar que esa mujer seguramente por lo físico no se olvidó nunca más de lo que pasó, y por lo espiritual tampoco, y siempre fue fiel a ese maestro que conoció, a ese Salvador que fue Cristo para ella, y que hoy día sigue vigente, sigue vivo para sanar el alma de nuestras amigas y darles la salvación que Él vino a procurarnos mediante su sacrificio.
Creo que esto es alentador para nosotras como mujeres, que no es tan importante el nombre que tenemos, sino hacer historia que agrada a Dios y que es para su gloria, ¿no? Porque se las recuerda a estas mujeres por lo que ellas hicieron, y los destellos de sus hechos están llegando a 2000 años hasta nosotros y están siendo un buen ejemplo. Y eso es lo más importante que el nombre, ¿verdad?
Como sucedió con la mujer, que esa es otra que aparece, que es bien interesante de leer, la que vertió el perfume aquel caro, que Jesús mismo dice que ella iba a ser recordada por lo que hizo, ¿no? Y hasta el día de hoy llega esa historia, como llega las de estas mujeres que nos inspiran y nos dan ejemplo.
Por el mundo no encontré un amor que fuese igual. Y por más que encuentre amor, el tuyo es sin par. Te humillaste hasta lo sumo, nadie ha hecho nada así. Y triunfaste sobre el Hades para darnos tu vivir. Oh, qué amor, inmenso amor.
Muy bien, amigas, ya estamos cerca del final del programa de hoy, pero vamos a redondear con el estudio que hemos tenido hoy, siguiendo con estas mujeres, haciendo un pantallazo general, un resumen de las mujeres en la Biblia y su trato con Jesús, ¿no? Cómo cambió, cómo vino Jesús a cambiar, no solamente en palabras, sino en hechos, esa condición, ¿no?
Sí, además de estos casos individuales que vimos, podemos ver en general la actitud de Jesús frente a todas nosotras las mujeres, que Jesús elevó el rol de la mujer, su lugar en la iglesia cristiana. Y si tú fueras tan amable y pudieras leer en Hechos, capítulo 1, 3 y 14, prestemos atención de la presencia de las mujeres en ese relato.
Dice: cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María.
Bueno, ahí en ese relato vemos que las mujeres están presentes en el aposento alto, orando y esperando el momento de Pentecostés. Ahí dice con las mujeres y habla de las hermanas de Jesús. Todo un privilegio para nosotras las mujeres que podemos participar, ¿verdad?, de esos momentos tan especiales. No hay distinción, tanto hombres como mujeres. Es un hecho muy sobresaliente porque en aquellos tiempos la participación de la mujer en la adoración y en el servicio no era usual. La hacían principalmente los hombres. Entonces, como mujeres también debemos de estar muy agradecidas a esto que el Señor ha hecho por nosotras.
En la misma época de Jesús, muchas de las escuelas del conocimiento en Grecia no aceptaban a las mujeres, mismo en las sinagogas era de difícil acceso, y acá vemos cómo incluso sus discípulos, en el grupo cuando menciona genéricamente los discípulos, sabemos de la presencia de mujeres, las cuales servían al Señor en muchos de los casos, y cómo fueron las que corrieron el día de resurrección también a dar las buenas noticias, porque fueron las que fielmente fueron hasta su sepultura a rendirle homenaje y se encontraron con las buenas noticias. Fueron las primeras en saber la realidad de que Jesús había resucitado, ¿no?
Bueno, creo que debemos de considerarnos como muy privilegiadas en el reino de Dios y estar agradecidas por ser mujeres.
Es así, y lo agradecida que estamos de tener la posibilidad de leer la Biblia, de estudiarla y de contar contigo, Eli, que no voy a decir te tomaste el trabajo, porque es un privilegio poder leer libros, estudiar, reflexionar sobre estas mujeres, porque primero que nada estos beneficios y este agradecimiento que tenemos con Dios lo tenemos primero nosotras mismas para luego compartirlo con nuestras amigas. Así que gracias por estar con nosotras en este programa.
Gracias a ti, Natalia.
Nos vamos, amigas. Les dejo rápidamente la dirección para que nos escriban, para que tomen contacto con nosotras. Recuerden, lo pueden hacer fácil por correo electrónico a través de esta dirección entreamigas@llamadaweb.com o visitándonos en www.llamadaweb.com. Si nos quieren escribir una carta, la forma tradicional, la envían a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Así que será hasta un próximo encuentro. Les mando un beso bien grande, un abrazo desde aquí. Que Dios las bendiga.